ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé, cambié muchos criterios.
He regresado de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Se han levantado. Te ruego que respires todavía.
Sean todos bienvenidos a un episodio más de Tiempo de Egresados. Les saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá, para hablar de la situación de los estudiantes de la Facultad de Derecho en la crisis sanitaria.
Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras.
Hoy nos acompaña de fondo Rasguña las piedras, tema compuesto por el argentino Charly García para el álbum de 1973 Confesiones de invierno de la banda Sui Generis.
Apenas perceptible, escucho tus palabras, se atacan las bandas de rock and roll.
Iniciamos entonces saludando a nuestras invitadas del día de hoy. Se encuentra conectada con nosotros la representante estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Maybeth Alayón Velázquez. Bienvenida a Tiempo de Egresados.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, y muchas gracias por el espacio también.
Un placer para nosotros tenerla acá. También nos acompaña Lina María del Mar Preciado, que es igualmente representante ante el Consejo de Facultad de Derecho y estudiante de Ciencia Política. Bienvenida, Lina.
Hola, muchas gracias. También agradecemos mucho la invitación y pues enviamos un saludo y un abrazo a todos nuestros compañeros y compañeras en medio de esta crisis.
Bueno, como nuestros oyentes se darán cuenta, hoy es un día diferente en Tiempo de Egresados porque no contamos con egresados participando aquí en nuestro programa. Por el contrario, tenemos estudiantes. Y la razón por la cual queremos escuchar la voz de los estudiantes es porque la universidad y el país enfrentan una situación excepcional y queremos escuchar cuál es esa situación de voz de quienes la están viviendo y la están sufriendo directamente en las universidades. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es esa. ¿Cómo ven la situación de la educación en Colombia?
Bueno, mira, yo creo que lo primero es decir que en general la educación superior pública, en este caso, siempre y desde hace un buen tiempo ha estado en crisis, es decir, la desfinanciación viene dándose de manera progresiva, lo que pues ha sido muy preocupante, pero viene a detonarse y viene a hacerse como más evidente en estos momentos. Creo que en este momento la universidad tiene un déficit pues altísimo, creo que supera como los 30.000 millones de pesos, actualmente con la crisis puede ascender a 70.000 millones aproximadamente, si no estoy mal. Y, por ejemplo, la Universidad Nacional en este momento se financia en un 40%, casi un 50% de recursos propios, es decir que el gobierno nacional simplemente responde por la mitad de sus ingresos de financiación. Eso pues es muy grave porque, digamos, desde un punto de vista un poco leguleyo en este caso, constitucional, el derecho a la educación superior es un derecho fundamental y progresivo, que todo el tiempo debería estar, ¿cómo decirlo?, como en cabeza, su garantía debería estar todo el tiempo en cabeza del gobierno, y todo el tiempo deberían estar llevando a cabo iniciativas, propuestas, proyectos que amplíen la cobertura, la calidad, la universalidad y la gratuidad. Pero pues eso no viene sucediendo. Entonces, en estos momentos pues de crisis, donde los y las estudiantes están, bueno, en general el total de la población está pues en crisis, sin empleo, en todo lo que ya sabemos, pues está en riesgo la posibilidad de seguir estudiando en un contexto en donde no se está garantizando la educación gratuita.
Pero en ese momento además es de vital importancia este tipo de políticas porque son las políticas contracíclicas las que pueden precisamente facilitar o acelerar la posible salida de la crisis que se avecina y que ya está prácticamente construida. Pero quería preguntarle sobre las vivencias que ustedes tienen en la academia. ¿Cómo es vivir la academia en tiempos de crisis? ¿Cómo ha sido la experiencia en la universidad y cómo la universidad se ha adaptado a estas nuevas urgencias y a estas nuevas demandas?
Bueno, sí, digamos la universidad ha tenido que, como obligadamente, asumir económicamente lo que implica esta crisis para los estudiantes, las estudiantes, pero también para sus profesores. Y esto ha sido un tema muy complejo porque, como vemos, ha aumentado el déficit presupuestal de la universidad. La universidad, digamos, ahorita lo que ha hecho y lo que ha intentado garantizar un poco, o por lo menos en nuestra facultad y desde el Consejo de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es, digamos, garantizar, por un lado, apoyos económicos en especie para mercados, pero también apoyos para accesibilidad y conectividad con la, pues, el préstamo de algunas tablets para la accesibilidad de los estudiantes y también, pues, algunos otros apoyos económicos de bienestar. Esto, pues, como sabemos, el gobierno nacional no ha inyectado presupuesto para que la universidad pueda, digamos, garantizar esto en una cobertura del 100%, sino tan solo en la facultad, pues solo se han logrado apoyar aproximadamente 150 personas de las 1.500 que estamos en pregrado y de 900 personas que, según la caracterización de la facultad, pues requieren y tienen, digamos, una dificultad, una vulnerabilidad socioeconómica. Entonces, sí, digamos, se han solo suplido, digamos, 150 personas en esos aspectos y, pues, ha sido la facultad y la universidad la que ha tenido que garantizar esto desde sus recursos. Entonces, vivir la virtualidad es bastante complejo y también, digamos, es como no solo la crisis, en nuestro caso, en el caso de estudiantes universitarias de pregrado, la crisis no solo la vivimos en nuestros hogares, en nuestras casas, la preocupación constante por todos los aspectos, sino también por nuestra segunda casa, que es la Universidad Nacional, ¿sí? Entonces, también vivimos con la preocupación de, bueno, ¿qué pasa si la universidad garantiza matrícula cero? Aumenta su déficit presupuestal y demás, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas en el medio y un montón de preocupaciones que no solo que nos afectan en nuestros hogares, pero también a nuestra segunda casa, que es la Universidad Nacional.
Claro, ahí sin lugar a dudas hay un tema fundamental, que es el tema de la matrícula cero, y ya vamos a llegar allá. Pero antes de avanzar en ese tema, quería preguntarles por la cotidianidad del ejercicio estudiantil, del aprender a través de la virtualidad y el cambio de esta modalidad tradicional de la universidad presencial, que tanto se ha defendido precisamente por tener unas virtudes en términos de calidad y que ahora se ve abiertamente imposibilitada y ustedes tienen que migrar a la virtualidad. ¿Cómo han sentido la calidad, las condiciones de estudio en esta virtualidad? Claro, haciendo la salvedad de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad que suponen un riesgo y una dificultad más para poder acceder. ¿Cómo han vivido esa cotidianidad?
Bueno, sobre eso yo creo que hay varios ejes para abordar esa cotidianidad. Uno es el simple hecho de entender que en este momento pasamos de estar acostumbrados a estar, pues, en un salón de clases, las 40 personas, con un docente, una docente al frente, a tener todas realidades muy distintas de manera simultánea y tener que afrontarlas para estudiar. Entonces, no sé, pienso en todas las diferencias socioeconómicas, intrafamiliares, todo lo que implica estudiar desde la casa. Particularmente, pues, como representantes, sabemos de muchos estudiantes que no viven unas cotidianidades sencillas en sus hogares y que, al contrario, por eso mantenían en la universidad, en las bibliotecas, usando los dispositivos que oferta la facultad, la universidad. Y este tránsito, pues, ha puesto en una cuerda floja sus procesos de aprendizaje, porque además ha cambiado las prioridades, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, te hablo desde lo personal, yo tengo un hermano muy pequeño, entonces como que todas las personas en diferentes casas, pues también tenemos que asumir labores, ya sea de cuidado, ya sea de pues lo que implica vivir y convivir en una casa como todo el tiempo. Eso por un lado. Lo otro es enfrentar lo que significa una crisis emocional y todo lo que implica el encierro. Yo creo que la universidad ofrece un montón de espacios de esparcimiento, deportivos, culturales, que yo creo que son parte de esa estabilidad emocional que se logra tener. Yo creo que tú eres egresado, los egresados que nos estarán escuchando lo saben, la carga académica generalmente es muy alta, pero estos espacios de esparcimiento son los que le permiten a uno tener cierta estabilidad. Y en este caso, pues, creo que todos y todas estamos lidiando con esas cargas.
Y yo creo que ahí hay una discusión que está pasando un poco por debajo de cuerda por las urgencias económicas. y es precisamente las sobrecargas emocionales e individuales que tiene que llevar cada estudiante ahora al tener que atender 5, 6 o 7 cosas al mismo tiempo, pero producto de la misma virtualidad. Por eso era que quería que me contaran un poco más su experiencia de estar viviendo esa realidad.
Bueno, es que justamente lo que comenta May nos introduce un poco a mi situación particular, y es, yo tuve que cancelar este semestre por precisamente una sobrecarga emocional, una sobrecarga de situaciones particulares que estaba viviendo, pero que se suman a esta situación de crisis. Entonces, claro, tengo que cancelar el semestre, tengo que empezar a asumir otras labores dentro de mi casa, unas presiones económicas que antes, cuando yo salía a estudiar, pues ni siquiera las notaba, o las notaba, pero no eran como mi prioridad en ese momento. Pero ya viviendo la situación, claro que son mi prioridad, claro que tengo que empezar a atender esas responsabilidades. Entonces, pues yo no tuve esa experiencia de lo que ha sido la virtualidad en las clases. Sin embargo, como lo comentaba May, nosotras somos como un poco las primeras receptoras y las primeras escuchas de estudiantes de nuestra facultad que nos comentan justamente esas fallas en pedagogía que existen, o incluso como que no hay un mayor esfuerzo ni por parte de la institucionalidad para darle herramientas al docente, pero tampoco de muchos docentes para ahondar un poco en nuevas pedagogías. Y pues a pesar de que estemos en un momento de contingencia y de que nadie esperaba esta situación, pues tampoco, digamos, es que haya esfuerzo, ¿sí me hago entender? Entonces, sí, un poco siento que el reto y que construir una universidad que sea atenta y que pueda responder rápidamente a esta y otras más eventualidades, porque estamos seguros de que no ha sido la primera y de que no será la última, es que la universidad desde su interior pretenda y se permita ser mucho más ágil y mucho más atenta a responder a estas adversidades. Entonces, sí creo que hay un montón de retos que vienen con este tema de la virtualidad, y sí, un poco ahondar en nuevas pedagogías. Creo que es súper interesante ver cómo docentes que llevan presentando en sus clases las mismas diapositivas y que tenían ya todo un discurso creado en la presencialidad, pues tienen que entrar, después de 5 años tengo que cambiar las diapositivas porque no son funcionales para este contexto, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que podemos entrar a ver y a ponernos esos retos como estudiantes, como docentes y como directivos y administrativos de la universidad en esta, pues, con esta contingencia.
Y por esa razón, quiero que me cuenten y le cuenten a nuestros oyentes qué están haciendo desde la facultad, cuáles son las iniciativas que tiene la facultad para tratar de mitigar lo más posible las consecuencias de esta emergencia sanitaria y, por supuesto, las consecuencias que tiene sobre nuestros estudiantes.
Desde que inició la pandemia, tanto Mar como yo y las diferentes representaciones de la facultad recibimos innumerables mensajes de estudiantes diciéndonos y pidiéndonos como una especie de ayuda, de auxilio, por su situación económica y por todos los retos que estaban enfrentando, que ponían pues en riesgo su capacidad de pago para matricularse el próximo semestre, entre otras muchas, ¿no? Digamos que, como ya dijo Mar, la facultad estuvo canalizando algunos esfuerzos para otorgar apoyos de dispositivos, de internet, de alimentación, porque en todas esas áreas se necesitó ayuda. También en el campo emocional también se ha tenido que ampliar la cobertura en relación a acompañamiento integral, pues por todo lo que ya hemos hablado de las crisis emocionales y todo lo que supone pues esta pandemia. Entonces, en ese contexto, en donde pues muchos estudiantes se comunicaron, decidimos impulsar una campaña que se llama Un Apoyo para Estudiar, que consiste básicamente en recaudar fondos a través de donaciones, tanto de diferentes sectores, profesores, estudiantes, egresados, egresadas y demás actores que pues quisieran hacer parte de esta iniciativa, para subsidiar las matrículas de los estudiantes. Esto obviamente entra en contexto con la matrícula cero y con esta disputa.
Bueno, entonces cuéntenme de qué trata esta discusión sobre la matrícula cero y qué es lo que está sobre la mesa desde la perspectiva de los estudiantes.
En un primer momento, digamos, nuestra iniciativa surge en un contexto en el que varias universidades, no solo la nuestra, especialmente instituciones de educación superior públicas del país, están en una disputa y en una exigencia por la matrícula cero en sus universidades. Digamos, un poco ha habido algún tipo de respuesta pero principalmente por parte de gobiernos locales y por parte de gobiernos departamentales, para apoyar y financiar directamente a las universidades para garantizar este, digamos, este monto que implicaría las matrículas de estudiantes de pregrado. Ahí entra un tema, y es que, digamos, nosotros como estudiantes de pregrado, pero nuestros compañeros también como estudiantes de posgrado, estamos en una exigencia colectiva por la matrícula cero en nuestra institución. Y esto, como ya lo comentaba May, la universidad pues se financia en un 40% de los posgrados, y la mayoría de las facultades depende pues en un gran porcentaje, porque es, digamos, quien maneja las finanzas de los posgrados son directamente las facultades, y de los pregrados pues son nivel central de cada sede. Listo, teniendo en cuenta como este contexto, la discusión que se ha dado dentro de las instituciones de educación superior públicas, principalmente por la matrícula cero, es, digamos, un poco la exigencia al gobierno nacional porque financie directamente a las universidades para que puedan garantizar este monto, debido pues a la preocupación y a la situación económica de muchos estudiantes, de tanto de pregrado como de posgrado. Entonces, particularmente dentro de nuestra universidad se requieren aproximadamente 72 mil millones de pesos para que la universidad pueda garantizarle la matrícula efectivamente en ceros a sus estudiantes de pregrado y posgrado. Quería sintetizar un poco en que el gobierno se ha pronunciado frente a otorgar unos recursos que son de 97 mil millones de pesos, pero lo que pasa es que este monto, este valor, tiene que dividirse entre las 63 instituciones de educación superior públicas. Y pues a la Universidad Nacional le estarían correspondiendo tan solo 5 mil millones de pesos aproximadamente de este monto. Entonces, claro, si nos dan 5 mil millones pero necesitamos 72 mil millones, pues es bastante insuficiente y es la única respuesta que hemos obtenido hasta el momento del gobierno nacional.
Es que ni siquiera cubre el déficit, es una cosa muy preocupante esa discusión. Además, porque hay un elemento de fondo que en este momento se hace más que fundamental, y es precisamente en la discusión de la priorización que implica esta situación de anormalidad, que las personas tienen que empezar a reevaluar sus proyectos de vida porque la situación lo exige. La educación se ha convertido en un elemento accesorio de segundo y de tercer plano en la discusión de necesito sobrevivir mañana. Y eso es una complicación muy grande para las universidades, porque lo que estamos viendo es la posibilidad de una deserción, digamos, de grandes proporciones, que supondría extraer el influjo básico y elemental de cualquier sistema de educación superior, que son sus estudiantes. Las consecuencias que esto puede tener en 5, 6, 7 años de una generación que por las condiciones dadas no es capaz de acceder o no tiene las condiciones para acceder a la educación superior, son gravísimas. Y yo entiendo que en este momento la urgencia implique discutir otros asuntos. Sin embargo, eso no significa que podamos dejar este tema en un segundo o tercer plano. Yo creo que la discusión sobre la matrícula cero es una discusión sobre cómo sostenemos nuestro sistema de educación superior, que en este caso, por supuesto, nuestra principal preocupación es el público, porque encontramos situaciones de mayor vulnerabilidad, pero el sistema en general enfrenta una crisis. Así lo vemos nosotros y muchos egresados. No sé si ustedes tienen la misma percepción siendo estudiantes.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que un poco lo que yo mencionaba hace un rato, y es que en general la educación superior está en crisis, se ha considerado y cada vez se ha ido privatizando más de diferentes maneras. Por ejemplo, lo que te digo de que la universidad se financie en la mitad de sus ingresos propios es una forma de privatización, porque terminan siendo ingresos del público que llegan a la universidad y se usan para financiarse, que pues no es el deber ser, ¿no? O sea, ya digamos hay muchas fuentes para poder afirmar que la educación...
Claro, es que la universidad es pública, no es una empresa pública, que son dos cosas distintas, ¿no? No es una empresa que sea de propiedad del Estado, es una institución de educación superior pública, y eso tiene muchas más connotaciones.
Sí, precisamente. Entonces sí, digamos, estamos completamente de acuerdo, y digamos, ya poniendo un poco en contexto la iniciativa que tuvimos en la facultad, es que ante esta incertidumbre, que además está presente en todas las dimensiones actuales de la sociedad, tanto en la educación como en, por ejemplo, en términos de empleo, es tan preocupante, pues pensamos que pues no sabemos realmente si la matrícula cero se vaya a lograr. Creemos que igual ese es el objetivo principal y ojalá fuera como el gran logro del movimiento estudiantil en este momento. Pero también ante esa incertidumbre dijimos desde la representación como no nos podemos quedar de brazos cruzados viendo a ver si esto se logra y de pronto un montón de personas en la facultad terminen dejando agotado el semestre. Entonces, pues esta iniciativa de Un Apoyo para Estudiar lo que busca y sigue, digamos, en pie es porque es una apuesta de respaldo a que realmente en la facultad no haya deserción, a que las personas que están pensando si dejan la plata del semestre para comer o para pagar arriendo, pues no tengan que tomar esta decisión eligiendo, sino que puedan tener una garantía. Y por eso es que tenemos como esta propuesta y los invitamos y las invitamos a que nos ayuden donando a través de Baki, que pues es la plataforma por la cual se está haciendo el recaudo, a que compartan pues esta iniciativa, porque si bien no es el ideal, si bien no es el objetivo, si bien no debería ser el mecanismo idóneo para acceder a la educación, pues en este momento sí termina siendo como una última herramienta, como una especie de salvavidas en este contexto.
Bueno, todos nuestros oyentes entonces ya lo tienen claro, Un Apoyo para Estudiar en Baki, para que apoyemos a nuestros estudiantes, como la universidad nos apoyó a todos nosotros cuando estábamos en la universidad. Seguramente no enfrentamos unas situaciones tan adversas, pero sin lugar a dudas la universidad como institución pública nos apoyó y nos dio la oportunidad de formarnos, cosa que para muchos de nosotros probablemente no hubiera sido posible en otras circunstancias. Entonces es un modo de ayudar, es un modo de también construir familia UN, y es la invitación para todos nuestros egresados a que por favor ingresen a Baki y busquen esta iniciativa de Un Apoyo para Estudiar. Bueno, se nos acabó el tiempo aquí en Tiempo de Egresados. No las quiero dejar ir sin que dejemos un mensaje final para los egresados, sus futuros colegas. ¿Qué mensaje les tienen a ellos que están seguramente escuchándonos en nuestro programa?
Que muchas gracias, de verdad. No solo se puede aportar económicamente, sino también regando la voz de que está esta iniciativa, de que podemos ayudar en estas circunstancias a nuestros compañeros y compañeras. También queremos dejar en claro que aquí no es una discusión de si es el gobierno quien financia o nosotros, sino también es una lectura del contexto actual, ¿sí? Entonces, en estas condiciones, pues tenemos una fe más grande en la solidaridad y el apoyo mutuo que en la voluntad del gobierno por financiar a la educación superior, que es una lucha que llevamos exigiendo desde hace años, ¿sí? Entonces, esperemos que todos estén en unas buenas condiciones de vida. También nos gustaría dejar la invitación para que nos estemos en contacto, porque quisiéramos también entablar mejores lazos de comunicación con los egresados y las egresadas de nuestra facultad. Estamos a completa disposición de poder construir proyectos juntos y juntas desde la representación, desde lo que, digamos, su perspectiva es muy valiosa, porque claramente nosotros y nosotras como estudiantes vamos a llegar a ese punto. Entonces, nos gustaría saber también cómo ven el trabajo y cómo ven, digamos, las posibilidades y los proyectos luego de salir de la universidad. Entonces, pues sí, es bastante importante para nosotros tener un mejor lazo de comunicación.
Creo que es muy importante decir que en tiempos, bueno, nadie se esperaba una pandemia como esta, nadie podía prever esta situación por la que estamos pasando pues a nivel mundial, y creo que es un llamado a la solidaridad desde todos los puntos de vista. Para nosotros ha sido muy importante ver que en medio de tantas tragedias pues también hay muchas personas que están dispuestas a ponerse como en la disposición de ayudar con lo que puedan y en la medida en la que tengan las posibilidades. Entonces, como que en ese marco también esperamos que todos y todas se encuentren en que puedan sobrellevar esta crisis de la mejor manera, que pues no es nada fácil, pero pues esperemos que todo salga muy bien y que queden muchos aprendizajes para toda la sociedad, incluyendo para la universidad, para nosotros como personas y pues para todos y para todas.
Quisiera añadir otra cosita que no puedo dejar pasar, y es no solamente hay muchas personas ahorita que están recaudando fondos, y una de las personas muy importantes en esta lucha son los y las huelguistas que están afuera de nuestra universidad en un campamento resistiendo y exigiendo un pronunciamiento del gobierno nacional y de nuestra universidad. Entonces, sí quería comentarles también que hay la posibilidad de donar a través de una cuenta de ahorros de Davivienda y a través de una cuenta Nequi. Y también se pueden acercar al punto de encuentro, que es la entrada de la calle 26, ahí en la sede de Bogotá, a dejar algunas, pues, las cosas que se requieren, que son alimentos no perecederos, frutas, verduras, suero y demás, pues para nuestros compañeros y compañeras.
Bueno, muchísimas gracias de parte de los egresados que han pasado por estos micrófonos y también de las asociaciones de egresados que ayudan a construir este espacio. Le mandamos todo nuestro apoyo a nuestros futuros colegas, a los estudiantes de la Universidad Nacional. Sacaremos nuestra universidad adelante y no la dejaremos morir en esta situación. Muchísimas gracias a ustedes por la lucha que están dando y bueno, espero que podamos volver a charlarnos aquí en tiempo de egresados. Ha sido un placer tener a Masa.
Claro que sí, muchísimas gracias a ti por el espacio y esperamos entonces vernos en otra ocasión.
Así llegamos al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre-nal@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestras invitadas por sus aportes. A ustedes, gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado los acompañó Diego Suárez. Sigan en la sintonía de la programación de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Ver gente sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios
de egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales. Nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.